en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 y el versículo 10. Hemos titulado el mensaje de la palabra de nuestro Dios en la construcción de nuestra iglesia. Predicaremos los próximos 25 minutos y después de esto vamos a prepararnos para participar en la cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 y el versículo 10. ¿Quién decía que el Super Bowl le hace mella a la iglesia evangélica? Los que estamos metidos en esto, ni el Super Bowl ni el circo nos gana a nosotros. Así que le damos gracias al Señor por esta bendición. En la construcción de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, leo yo. Y en el versículo 10 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos en el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Padre, te damos gracias por tu palabra. En unos cuantos minutos llegaremos a esa mesa donde están esos dos elementos, el pan y el vino, que representan, que simbolizan el cuerpo tuyo clavado en la cruz del Calvario y la sangre tuya derramada para remisión de nuestros pecados. Queremos hacerlo conscientemente, queremos hacerlo muy reverentemente. Pero ahora que nos disponemos a escuchar de tu palabra, queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, nosotros te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, el terreno donde Jesucristo construye su iglesia. Si nos ayuda alguien por allá con una luz que no estaba encendidita, por favor, mis ojos. Cuando nosotros hablamos de construcción, cuando nosotros hablamos de edificación, y cuando vemos lo que la palabra de Dios dice acá, que nosotros somos colaboradores, que ustedes, vosotros sois labranza, que nosotros somos el edificio. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivientes. Cuando nosotros hablamos de la construcción de la iglesia, tenemos que pensar en el terreno en donde se va a construir la iglesia. El terreno que Jesucristo ocupa para construir su iglesia es el mundo. No es la esquina de la calle 9 de la avenida San Charles en la ciudad de Bronzeville. En esa esquina está ubicada un satélite llamado Iglesia Bautista West Bronzeville. Pero el terreno en donde Cristo quiere construir su iglesia, hablando en un aspecto de analogía, es el mundo. El terreno que quiere utilizar Jesucristo es todo el mundo, toda la tierra. Por tanto, ir y predicar a toda criatura. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mundo, es el terreno donde Cristo quiere construir su iglesia. El fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está por encima, todo lo que ha de colocarse después del fundamento, somos nosotros los que vamos a ocupar esa posición. La Biblia nos dice que nosotros, además de ser los constructores, de ser los colaboradores, nosotros también dice que somos esas piedras que formamos parte de ese edificio, de esa casa espiritual. Es preciso considerar una cosa, que cuando nosotros queremos hacer una casa para nosotros, si los recursos son extraordinarios, procuramos que el material que vamos a usar sea el mejor. Quiero poner la mejor losa en el piso, quiero poner yo las losetas esas preciosas, estilo colonial, las cortinas que sean importadas, los candelabros que sean de los más famosos o de los más resplandecientes, los ventanales que sean protectores, no solamente del sonido, sino también de la luz. O sea, procuro que en mi casa todo el material que yo voy a utilizar para la construcción de mi hábitat, del lugar donde yo voy a pasar la noche, el verano y el frío con mi familia, con mis hijos, quiero que sea un lugar agradable, quiero que sea un lugar confortable. Y quiero que sea también un lugar seguro.
para formar parte activa de la iglesia, para formar parte activa del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, nosotros necesitamos entender y comprender que cada uno de nosotros formamos una parte vital, tenemos una función exclusiva en el cuerpo de Cristo. Después de lo visto en los años pasados y reconfirmado una y otra vez más con lo que pasa en la vida de la iglesia, no podemos sentarnos en los laureles, no podemos dormirnos, no podemos cruzarnos de brazos. El domingo de la semana pasada celebrábamos la noche vaquera, y como siempre y confirmado, por más que querramos tapar el sol con un dedo, y aunque el pastor se exceda en el tipo de publicidad y de promoción que sea, Campo Ignite es el evento como ningún otro en todo el año. Ningún otro evento, ninguna otra fiesta, ningún otro culto genera tantas conversiones y genera tanta expectativa y genera tanto deseo que se contagie al resto de la gente de poder participar. Más de 250 libras de carne que no se usaron, nachos y cantidades. Los jóvenes, los niños, las damas, los caballeros, los diáconos, los líderes, todo el mundo con su stand, todo el mundo participando. No hubo necesidad de que vinieran los que han acostumbrado a venir, los políticos. No vinieron en esa noche los que han acostumbrado a venir, los abogados, la batería de los jueces de la ciudad. No vinieron aquellos niños que por curiosidad, porque íbamos a tener un montón de juegos. No hubo juegos, no hubo caballos, no hubo ponis, no hubo nada. Hubo predicación de la palabra de Dios y no cabía una persona ya más acá en la iglesia. Entonces, pensando en eso, y nos damos cuenta de la capacidad generadora que tiene esta congregación, del poner iglesias, de establecer puntos de predicación, de preparar hermanos, de compartir con ellos lo que sabemos, no querer ser una cajita de Pandora, no querer ser una vitrina solamente para enseñar de lejos, sino querer ser unos buenos mentores, unos transmisores de lo que hemos aprendido. La palabra de Dios nos dice que lo que hemos oído, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y idóneos también para enseñar a otros, a personas como la que forman parte de nuestra iglesia, que no les gusta lo normal, a personas que les gustan las cosas más allá de lo normal, a personas que están deseosas de formar parte de un equipo, de una generación nueva de líderes de nuestra iglesia, viendo que nosotros reciclamos y que mandamos y que enviamos y que preparamos, y siempre nuestra iglesia floreciente, bendecida, siempre nuestra iglesia linda, como lo ha sido por los últimos años. Gracias a Dios por ello. No conocemos nosotros hasta el momento una derrota, no conocemos, y estoy seguro que si hacemos las cosas conforme a Dios, no las conoceremos y no las saborearemos, porque estamos decididos y deseamos de todo corazón hacer las cosas que le agraden a Dios. Estamos conscientes que el enemigo no está contento. Estamos conscientes que el enemigo va a aparecer cuando todo está bueno. La Biblia dice allá en el libro de Génesis que vio Dios que todo lo que había hecho estaba bueno. Pero vino el enemigo, el adversario, Satanás, el diablo, y quiso arruinar todo lo bueno que Dios había hecho. Eso estamos conscientes. Eso no nos dormimos. No le damos la espalda al enemigo. No nos descubrimos en ningún momento. Sabemos en dónde estamos ubicados. Sabemos cuál es el peligro que corremos. Sabemos que cuando llegan momentos de tranquilidad, cuando más tenemos que preocuparnos, porque entonces es cuando el enemigo está preparando nuevas estrategias para atacar. Nos hemos librado de muchas y hemos salido, gracias a Dios, adelante de todas. A personas que no quieran conformarse con lo normal, a personas que no quieren simplemente formar parte de una iglesita, a personas que no quieren vivir de tradiciones y vivir de costumbres y vivir enajenados con el pasado, a estas personas no tienen lugar en la nueva época y en la nueva etapa de nuestra iglesia. Pero para la construcción de la nueva iglesia, para la construcción de esta nueva etapa, de este nuevo ciclo, de esta nueva era de nuestra congregación, cuando ahora una hermana Cervantes ve a su hijo al frente del altar como prospecto de ser un futuro pastor, una hermana Molina, un hermano Max Molina, al ver a su hijo, una hermana Carmen Sandoval ver a su hijo, un hermano Carlos Recio, que es observado por su esposa y por sus hijos, un hermano David, que lo siento mucho que tus padres no puedan estar presentes y que tu familia no pueda ver esto. Quizá no lo van a ver, David, pero lo van a escuchar. Vas a hacer ruido. Con ellos estoy dispuesto a invertir de mi tiempo, de mi vida. Con ellos estoy dispuesto a invertir lo poco o lo considerablemente suficiente que he aprendido para poderlo compartir. Para que no formen parte de estadísticas. Para que no formen parte de esas iglesias que luchan por sobrevivir. Que están constantemente peleándose entre ellos. Nosotros tenemos tanto que hacer en esta iglesia que no tenemos tiempo para pelear. Estamos tan ocupados los 7 días de la semana que no tenemos tiempo para escuchar idioteces. Estamos ocupados en la obra que el Señor nos ha mandado, que es de ir y rescatar, que es de ir y de ganar, que es de ir y traer almas a los pies de Jesucristo. Para eso está la iglesia. Nosotros no somos hóspedes. Nosotros no somos un centro de beneficencia. Nosotros no somos un club social. Somos la iglesia de Jesucristo y estamos construyendo, no en una área física en particular, no solamente en la esquina de la calle San Charles, por algo. Óyeme bien esto y te lo voy a decir clarito. Por algo Dios tenía preparado para que viniera un Carlos a la calle San Charles, ¿oíste? Estos 14 años no pueden ser desvanecidos ni pueden ser esfumados así tan fácil. Estos 14 años han sido los verdaderos años en que la iglesia ha sido la iglesia. En que hemos predicado, en que hemos bautizado, en que hemos enseñado, en que hemos discipulado y que hemos creído fielmente en lo que Él nos ha dicho de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero para la construcción de esta iglesia, de esta nueva iglesia, se necesitan pilares. Pilares de buen material para sostener. Y quiero que venga conmigo, por favor, en el libro de Nehemías, allá en el Antiguo Testamento. Antes del libro de los Salmos. Antes del libro de los Salmos. Hay 3 libros, los últimos libros, que son Esdras, Nehemías, Esther. Entre el libro de Esdras y de Esther está el libro de Nehemías. Antes del libro de los Salmos, del libro de Job. Vea conmigo, y si no les es suficiente el tiempo para encontrarlo, aquí está en la pantalla, y se necesitan eso. Mire, mire qué tan ilustrativo, mire qué tan bonito, mire qué tan eficiente, mire qué tan moderno. Nos estamos tratando de lucir para que usted pueda tener más comprensión de lo que nosotros queremos decir a través del mensaje. Pero venga conmigo en el libro del libro de Nehemías, y en Esdras, Nehemías, Esther, Nehemías capítulo 4, versículo 19 y el versículo hasta el versículo 23. Para la construcción de nuestra iglesia se necesitan pilares de buen material para sostener. Y mire lo que dice del versículo 19 al 23. Mire lo que dice. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y es extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Esto no funciona. Mantengamos no una, oiga esto, no una sana distancia. Mantengamos, y esto lo acabo de escuchar en esta semana, interesante. Dice que los gobernantes, los presidentes en los países no deben de mantener una sana distancia con el pueblo, sino una sana cercanía, en donde podamos estar cerca sin irritarnos, en donde podamos estar cerca sin que exista esa fricción entre cada uno de nosotros. Nehemías entendió y dijo: no podemos construir y no podemos llevar adelante, no podemos sacar adelante la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Estamos distantes el uno de nosotros. Te hago la pregunta de la canción: la distancia entre los dos es cada día más grande. ¿Por qué no permite que el pastor se acerque a ti? ¿Por qué usted no puede acercarse al pastor? ¿Por qué no podemos acercarnos entre el pastor y los diáconos? porque no podemos acercarnos entre los diáconos y el... ¿Qué distancia existe? ¿Sana distancia o sana cercanía?
Y para poder hacer la obra, para poder hacer el trabajo que nosotros queremos hacer en esta iglesia, tenemos que de una vez y para siempre tirar a la basura todo orgullo, tirar a la basura todo ego, tirar a la basura todo aquello que represente una actitud absurda que sea contraproducente a construir el reino de Dios. Y Nehemías dice, miren, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Oiga esto, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra. Oiga, mire qué interesante, mire con la pasión que trabajaba esta gente. Y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra, 24/7, 365, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. En el día sirvan de centinelas en la obra, y en la noche cuiden, sirvan de centinelas. 23, y ni yo, siempre líder, el que toma la iniciativa, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. There was no time. Para la construcción de nuestra nueva iglesia se necesitan pilares de buen material para sostener el peso que la misma iglesia genera. Para la construcción de la nueva iglesia se necesitan pilares que nos ayuden a mantener las 33 almas más las 1,000 y pico del mes que se han ganado, que las mantengamos acá en nuestra iglesia, que nos dividamos en grupos, que tengamos nuestros sectores para empezar a preparar la clase de hermana Vicky, la clase de Miriam, la clase de Carlos Martínez, la clase de hermana Griselda, la clase de hermana Castellanos, la clase de hermana Sandoval, la clase de la hermana Minerva. Que cada uno de nosotros estemos compenetrados, que estemos enfocados, enseñando y preparando a esas almas que acabamos de ganar, las queremos preservar. Y que nuestra meta no sea que se queden aquí para siempre, que nuestra meta sea ganarlas, discipularlas, prepararlas para que se puedan reproducir, y cuando tengan la oportunidad y sientan el llamado de Dios para irse, chao, bye bye, abidesen, arrivederci, que les vaya bien, que les vaya bien, porque ya están listos para salir a trabajar y salir a extender el reino de los cielos y no quedarnos aquí nosotros. Si nosotros no somos museo para enseñar tantas antigüedades, la iglesia no es museo para enseñar un montón de cosas que están orgullosos de la historia. No queremos ser Keops, Kefren y Micerinos, las tres pirámides importantes de Egipto, en donde lo único que encuentra usted cuando entra son sarcófagos llenos de los faraones y de sus familias. That's not church. Eso no es la iglesia. Se necesitan pilares de buen material para sostener, que para que por lo menos nos den el tiempo hasta que nosotros ya hayamos preparado a este nuevo grupo de hermanos, que nos den la oportunidad de compartir con ellos nuestro plan, que nos den la oportunidad de compartir con ellos nuestra estrategia, aunque tengan que hacer el trabajo desde otro cuartel. ¿Sabía usted que está con nosotros en una clase el pastor Francisco Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista Mexicana? Y le voy a contar esto y pregúnteselo si quiere. Desde que tenemos meses de conocernos, al pastor Francisco Sánchez le están pasando cosas maravillosas en su iglesia. La iglesia ha triplicado su asistencia. Esa iglesia que tiene casi 100 años de existencia, y que cuando él llegó a esa iglesia solamente habían 22, 24 personas. El hermano Francisco tiene ya casi 100 personas de asistencia en su iglesia en estos
meses, casi un año de conocernos. Está conmigo en la clase y le he pedido que en caso de emergencia él me supla en una de las clases cuando yo tenga que salir. Existe la disposición. Somos la iglesia que... ¿Qué fue lo que dijimos hoy? ¿Qué es lo que hemos dicho siempre? Que si nosotros no somos la iglesia que a usted le ofrecemos el lugar donde usted pueda crecer espiritualmente, donde usted se sienta a gusto, donde usted pueda verdaderamente prepararse para combatir y para ser un digno representante del Evangelio, hermano, nosotros le recomendamos a las iglesias a donde pueda ir. Y en primer lugar, las nuestras. 5 iglesias han salido de nosotros. Tiene buena oportunidad para irse. Pilares, que animen a otros a seguir en la lucha. Me gustaría que algunos de ustedes se acercaran y hablaran con ese jovencito, hablaran con Edgar, le dijera a mi hijo, échale ganas. Se acercaran al equipo nuevo y dijeran, hermano, vamos a apoyarte, vamos a orar por ti. Se acercaran al hermano Rogelio, se acercaran a la hermana, su esposa, y decirle, hermanos, los vamos a echar de menos. Vaya a arruinar la música allá en la Argentina, vaya a destrozar otras cadenas de coritos a otro lado, ¿verdad? Pero le vamos a echar de menos. Ha sido 10 años que me ha visto la espalda. 10 años que me ha visto que se me cae el pelo. It's enough. It's enough. 10 años viéndonos la cara, viéndole la espalda, ¿para qué? Sin movernos, sin hacer nada importante, nada trascendental. Vea usted conmigo en el punto siguiente. Se necesitan pilares ubicados estratégicamente. Y venga conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 9 al 14. Si lo podemos, ya creo que ya no hay tiempo, ¿no? Éxodo, capítulo 17, versículo 9 al versículo 14. Se necesitan pilares ubicados estratégicamente. ¿Se recuerda lo que acaba de decir Nehemías? Y le digo a los oficiales, y le digo, mira, por favorcito, estamos lejos el uno del otro. No nos vemos, no podemos trabajar así. Por favor, cuidado, no es una sana distancia, una sana cercanía. Aprendamos a estar cerca sin fricciones. Aprendamos a trabajar unidos en equipo, sin roces, sin diferencias. Que no se trata de ser nosotros los que tengamos que ocupar el número uno en la palestra. Se trata de que la Escritura, dice el apóstol Pablo, que todos somos colaboradores, que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos simple y sencillamente constructores de la obra de Dios. No es nuestra obra, es la obra de Dios, cada uno poniendo su ladrillo, cada uno poniendo su granito de arena. Y en Éxodo capítulo 17, versículo 9 al versículo 14, estaba pasando un momento dramático, un momento pero de crisis nacional, un momento importante en la vida de Josué, en la vida de Moisés, en la vida de Aarón, en la vida de Ur y en la vida de todo el pueblo de Israel en medio del desierto. Y había una pelea que tenían que librar contra los amalecitas. Y en el capítulo 19, versículo 9 al 14, mire lo que dice la Escritura. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, segundo libro de la Biblia, Éxodo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía o ganaba, mas cuando él bajaba su mano porque se cansaba, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, oiga esto, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del trono del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. No sé hasta dónde mi hermano Rogelio y su esposa pueden recordar esta fecha. No sé cuál será más importante, si el 4 de febrero o el 9 de abril, cuando ellos marchan. Pero a mí no se me olvida esta fecha y le voy a decir por qué. Porque hace 32 años, a las 3:15 de la mañana, Hoy día 4 de febrero murieron más de 12.000 personas en mi pueblo. Éramos 15, 16.000 habitantes. Murió el 75% del pueblo, arrasado. Quedó el banco, la iglesia católica, la iglesia presbiteriana. Los únicos tres edificios que quedaron en el pueblo. Todos se cayeron. En un cuarto donde yo dormía, ese año, 4 de febrero de 1976, ese año, en enero comienza el ciclo escolar en Guatemala. Y mis padres me habían inscrito a mí en el Colegio Evangélico La Patria. Si yo hubiera perdido el grado, y ojo para aquellos malos estudiantes, si yo hubiera perdido el grado, tercer grado prevocacional, o sea, la prepa, yo hubiera tenido que repetir. Y había una habitación que distaba a unas 20 yardas de la habitación de mis padres. Usted sabe aquellas casas grandes donde los cuartos están retirados, el baño hay que salir a las 2 de la mañana para afuera, ¿verdad? Como hasta uno, las puertas de las, usted sabe, de los baños son a la mitad, ¿verdad? Que se da cuenta uno si está bañándose o si está haciendo, ¿verdad? Y entonces así distaba. Y mi cuarto estaba pegado justo a la pila y pegado justo a donde estaba el baño. Si yo pierdo ese año y no me inscribo en el colegio, yo me hubiera quedado ahí. Pero Dios tenía otro plan para mi vida. Yo gané mi grado, me voy a mi bachillerato, y mi prima, una hija tremenda del hermano de mi mamá, preciosa muchacha, 14 años de edad, 13 años de edad, y esta jovencita era huérfana de mamá, y mis padres decidieron quedarse con ella porque el hermano de mi madre decidió hacer otro hogar, y en su hogar esta niña no era bien recibida. Al momento de salirme yo, sacan del cuarto a Alma Elisa y ocupa mi lugar. El 4 de febrero a las 3 y 15 de la mañana todos los relojes en Guatemala se pararon de una forma inexplicable. En los terremotos las paredes caen hacia afuera. Aquí que hay arquitectos y que hay ingenieros, con el movimiento las paredes tienden a abrirse. Las cuatro paredes cayeron encima del cuerpo de mi prima. No olvido, porque no hay una familia en todo el país que no haya perdido a un ser humano, a un ser querido, en ese día. Y hoy día 4 de febrero para mí es muy importante, que espero que lo sea para el hermano Rogelio, que espero que lo sea para Moy, para los muchachos que han pasado, y que se escriba hoy en la historia lo que su iglesia está haciendo. Pero mire por favor conmigo en el versículo 14, y dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Se necesitan pilares ubicados estratégicamente, así como Ur y Arón, que cada uno sepa guardar su lugar. Le reclamé a un par de hermanos hace como 2-3 semanas y le dije: sí, te fuiste para allá, pero no me dejaste nada en ese lugar. Acuérdate de esto, que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho. Y tú, tu puesto, por muy, quiere decir que era insignificante para ti, ahora que te has movido, no me dejaste a nadie. Quiero que le dé cada uno de ustedes importancia al trabajo que Dios les ha puesto. Se necesitan pilares ubicados estratégicamente, que cada uno desempeñe su puesto con excelencia, que cada uno haga las cosas con el mayor placer, que se hagan las cosas de buena gana y de buena voluntad. Si va a tocar el piano, no, por favor, no lo toque, hombre, no lo toque. Tenemos un CD y con un CD le podemos reemplazar. Si vas a tocar la guitarra, que no sea como me la tocaste hoy en la mañana, que ya sabes que te vamos a mandar como un dragón. Por favor, ¿oíste? Cherrengue, cherrengue, cherrengue. No. Tócala bien, por favor. Que al fin y al cabo hace un año ni estabas aquí y ya éramos iglesia. Hágalo de buena gana. Hagan las cosas bien. Háganlo de buena voluntad. Que se hagan las cosas diligentemente. Que recordemos que estamos en este lugar Porque Dios fue quien nos seleccionó. Porque Dios fue quien nos dio la oportunidad. Debe sentir usted orgullo que dentro de 6 billones de habitantes usted sea el maestro de escuela dominical de su iglesia, que usted es el pastor de su iglesia, que usted es el pastor de esa misión en Los Fresnos, de esa iglesia, el tabernáculo allá en Matamoros, el futuro tabernáculo acá en Bronzeville. Necesitamos gente que estén ubicándose estratégicamente. Y por último, se necesitan pilares que resistan cualquier temperatura. Me gusta mucho el anuncio de la Ford, Build to Last. Que estemos hechos de un material que aguantemos todo tipo de temperatura. When it's hot and it gets hot, stand the heat. Y si no, apártese. Y cuando esté frío, aprenda a soportar lo frío. Venga conmigo y con esto empezamos a terminar. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 38 al versículo 40. Se necesitan pilares que resistan cualquier temperatura. Cualquier temperatura. No queremos gente resentida, resfriada, gente apocada, gente desanimada, gente encolerizada, gente que en su casa les va mal y quieren venir a arreglar las cosas a la iglesia. Please. Establezca sus límites de batalla y su territorio. Si su problema es su casa, resuelva sus problemas en la casa. Si sus problemas son de trabajo, resuelva sus problemas en el trabajo y no se los lleve a la casa. No nos traiga, por favor. No somos nosotros el centro de reciclaje de emociones ni de problemas. Y si los tiene, ya sabe a quién se los puede dar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y todo lo que estás cargados, que yo os haré descansar. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 38 y 40. Se necesitan pilares que resistan cualquier temperatura. Mire, mire la gente que trabajaba con David. Mire la gente que trabajaba con Moisés. Mire la gente que Pablo decía, ustedes son colaboradores. 38 al 40. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón, como dice, perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos, había provisión. Déjeme decir una cosa: cuando el rey los llame a trabajar, siempre va a haber provisión. Cuando el rey los llame a trabajar con él, siempre va a haber gente que le va a preparar su lonchecito. No se preocupe por eso. 40. También los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel ¿qué había? Estaban ganas de servir al Señor. Me llama anoche, eran 9:00 y pico de la noche. Tengo marcadito en el celular la llamada. Estaba en casa. Me llama una hermana que está trabajando, que es parte del equipo que va a trabajar mañana con nosotros. Y me dice, pastor, le llamo para decirle si es que usted lo aprueba. Yo recibo una ayuda del gobierno, lo que le llamamos acá las estampillas. Y por esto, me dijo, yo he dispuesto a comprar cierto material para que los niños tengan para mañana. Fíjese cómo quiero ilustrarlo esto. Esto ya estaba hecho. El sermón ya estaba anunciado desde la semana pasada. El anuncio se hizo de los maestros de escuela del seminario, se hizo el miércoles. Y me dice, tengo una caja, me dijo, de variedad de cornflakes. Y tengo una caja de variedad de galletitas. Y hay otras cosas que tenemos, desde platos, desde cucharas, desde tenedores, desde vasitos, y todo lo que... Solamente quiero que usted me pruebe. Le dije, tráemelo por favor, dame una muestra. Y están en mi escritorio. No ha comenzado el ministerio. Mañana con el seminario, cuidando a nuestros hijos. Y Dios ya ha provisto con la cajita de Complex. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque hay alegría. Quiero por favor cerrar con esto y hacer un paréntesis muy pequeñito. Hermanos, estamos bien, mejor que nunca. Hemos pasado muchos momentos tristes, de vergüenza, pero a todos les hemos dado en la cabeza. Hermanos, no hay lugar ya más en esta iglesia para chismes, no hay más lugar en esta iglesia para descontentos, para insatisfacciones, para intrigas y calumnias. No le gusta lo que está en la mesa, you have two options, take it or leave it. Y tenemos 5 opciones. Así han sido las cosas por estos años, así serán por los próximos. No aceptamos chantajes de nadie, no aceptamos comentarios de nadie, no van a parar la carreta, porque son muchos más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esta es su iglesia. ¿Quiere usted formar parte, además de estos 6 hombres? ¿Quiere usted ser el próximo misionero? ¿Quiere ser la próxima familia? ¿Quiere ser el próximo pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista de Brownsville? Hable con el pastor. Dios ha favorecido y Dios ha manifestado su gloria en esta iglesia. Lo ha hecho por muchos años y estoy seguro que lo seguirá haciendo. Sea parte de esto. No se mueva de su lugar. Forme parte de la bendición y reciba tremenda bendición. Vamos a ponernos en pie. Padre, te quiero dar gracias por esta noche. Te bendigo, Señor, con todo el corazón. Te doy gracias, Señor, por estos años de trabajo. Estoy seguro que muchas cosas se han hecho bien y otras cosas podrían hacerse mejor. Estamos en la disposición de cambiar aquellas cosas que no funcionan, pero también estamos en la disposición de mejorar las cosas que sí funcionan correctamente. Padre, queremos pedirte con todo el corazón que tú bendigas esta noche y especialmente este momento tan solemne en el cual vamos a participar de la cena del Señor. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.